Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
La tarde del 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa y Plácido, abogada mexicana, defensora de derechos humanos, fue encontrada sin vida en su despacho ubicado en la calle de Zacatecas 31, en la colonia Roma. Antes de su asesinato, Digna Ochoa había sido víctima de diversas amenazas y secuestros. Por esta situación, el 7 de septiembre de 1999, Digna Ochoa decidió solicitar medidas cautelares para ella y los miembros del Centro ProDH. Pero después de casi dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio por concluidas las medidas provisionales otorgadas a Digna Ochoa. Dos meses después, Digna fue asesinada. Durante mucho tiempo, las autoridades responsables del esclarecimiento del asesinato sostuvieron que este se trataba de un suicidio, hasta que el 19 de enero de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en el caso Digna Ochoa y familiares contra México. La Corte encontró al Estado mexicano responsable internacionalmente por las graves falencias que tuvieron lugar en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, que ocurrió el 19 de octubre de 2001. Y dispuso, entre otras, que el Estado deberá en un plazo razonable promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar las circunstancias de la muerte de la señora Digna Ochoa y, en su caso, juzgar y eventualmente sancionar a la persona o personas responsables de su muerte. Para platicar de los últimos acontecimientos alrededor del caso de Digna Ochoa, escucharemos dos perspectivas acerca de la resolución de la Corte Interamericana. Primero platicaremos con Teresa Ávila, antropóloga y economista que radica en Alemania, quien tiene una amplia trayectoria en el trabajo a favor de los derechos humanos y nos compartirá la visión internacional acerca de esta sentencia. En un segundo momento, escucharemos a David Peña, abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAF, quien fue uno de los expertos que han acompañado el caso de Digna Ochoa y que nos explicará algunos detalles de tan importante resolución.
Mi nombre es Teresa Ávila, soy antropóloga y economista y vivo en la ciudad de Múnich, Alemania. Desde mi juventud me he dedicado a los temas de derechos humanos en México y he apoyado a diferentes instituciones y asociaciones de la sociedad civil en México. Cuando Digna Ochoa, a finales de los años 90, empezó a recibir las amenazas de muerte, nosotros en Alemania estábamos creando la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México.
Gracias, estamos con Teresa Ávila, pues justamente porque este caso de Digna y todo lo que ha levantado a través de la Corte Interamericana con la sentencia que le puso a México, al Estado mexicano, pues despierta ciertas miradas, ¿no?, hacia este país de parte de la comunidad internacional. Y por ello está aquí Teresa Ávila, quien nos va a comentar un poco justamente esto. Teresa, quisiéramos saber un poco así muy a grandes rasgos, para que las personas que nos escuchan nos demos una idea de qué es la Corte Interamericana y qué significa una sentencia para un país, por qué lo hace, qué lo hace, quiénes están vigilando, cómo se da esto.
Mira, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución internacional judicial autónoma que aplica e interpreta lo escrito en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Corte ejerce una función contenciosa, o sea que determina si un Estado ha incurrido en responsabilidades por violaciones a algunos de los derechos consagrados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos firmaron la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte es una parte de este sistema de derechos humanos. Y bueno, entonces lo que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son para México vinculantes y las tiene que cumplir. Esto porque México es miembro de la Organización de los Estados Americanos y para México es vinculante lo que la Corte pues dictamine. Ahora, ¿quiénes pueden acudir al sistema Interamericano de Derechos Humanos, individuos u organizaciones que consideren que hay una situación violatoria de las disposiciones de la convención, pueden acudir al sistema interamericano y dirigir denuncias a la Comisión Interamericana. Esta Comisión Interamericana, ella tiene la obligación de conocer las peticiones, ya sea de una persona o de un grupo de personas, y tiene que recibir las quejas, las denuncias y ver pues cómo se van a tratar estos casos. Esto, si la persona o este grupo de personas consideran que el Estado no ha cumplido con sus responsabilidades de proteger y garantizar pues la vida, las garantías individuales de las personas.
Algo que quisiéramos saber aquí en México, varias personas, que bueno, de por sí las redes sociales lo dicen y demás, vemos medios de comunicación de otros espacios internacionales, pero también quisiéramos saber, pues, esta perspectiva que bueno, que tú puedes proporcionarnos, cómo se ve desde afuera México, que bueno, no nada más tiene esta sentencia, ya históricamente tiene una buena cantidad, una decena de sentencias que ha puesto la Corte Interamericana contra el Estado mexicano, y bueno, quisiéramos saber cómo se ve México ante esto, ¿no? Un país que, bueno, justo ahora estamos en una aparente transformación, como le han dicho, en un Estado que, bueno, de alguna forma se ha comprometido al principio, ¿no?, con el cuidado de la defensa de los derechos humanos. Y bueno, ¿cómo se ve esto ante los ojos del mundo?
Hablar de la visión internacional sobre México, quisiera quedarme en el caso de Digna Ochoa. La abogada Digna Ochoa fue asesinada hace más de 20 años. Uno no puede imaginarse el dolor de la familia al ver el descrédito de su hija, de una hija que era una gran abogada y que el gobierno, a través de un expediente, trata de descreditarla haciéndola aparecer como si fuera una persona pues psicológicamente enferma, que realmente no podría haber sido abogada. Y han pasado 20 años sin que el gobierno de México haya cambiado esa imagen. Ahora la tiene que cambiar porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos está obligando al gobierno de México a reabrir el caso y a estudiarlo otra vez, aunque ya después de 20 años seguramente muchas cosas ya no van a poder reconstruirse, pero al menos yo creo que sí hay, tiene que haber una reparación del daño. No se puede reparar totalmente porque es un daño muy, muy profundo, no solo a la familia, sino a toda la sociedad mexicana, que tiene que lidiar con este dolor y con estos 20 años de impunidad. El que se reabra el caso y el que se vuelva a investigar, no se lo agradecemos al gobierno mexicano, sino a una sentencia de una corte internacional. El gobierno mexicano no ha sido capaz de hacer esto, ¿no? De reabrir el caso. Y yo creo que esto muestra de cuál es la situación actual de México. Resulta que son problemas estructurales en los que sigue habiendo impunidad, los casos de violaciones, de amenazas, de desapariciones no son bien investigados y sí, sigue habiendo una cuestión en la que aquí se pueden haber violaciones graves a los derechos humanos, no solo de defensoras y defensoras de derechos humanos, sino de la población en general, y los casos son o mal investigados o no investigados, y por eso tenemos una cuestión grave de impunidad. Esto, como digo, con referencia a cuestiones de derechos humanos, y esto en cuestión internacional sí se puede ver. Es por eso que muchas organizaciones internacionales quieren dar apoyo a México para que haya, pues, cambios estructurales y que esta situación cambie. No pensamos que el gobierno de México lo esté haciendo de una manera que realmente sea transformadora. Eso se puede ver, desgraciadamente, este año ya, 2022, con el asesinato de 4 periodistas, de 4 comunicadores, una de ellas hasta con medidas cautelares, y nada pudo evitar que esta persona fuera asesinada. Entonces, como vemos, esta situación no es fácil de cambiar.
Y puede haber tal vez redes, pueden cambiarse leyes, puede uno tal vez crear nuevos mecanismos, pero mientras no se cambie esta situación de impunidad, seguiremos lidiando con violaciones a los derechos humanos sin que realmente haya un cambio estructural que nos lleve a formar una sociedad más digna.
El caso de Digna es un caso emblemático, ¿no? Por cuestiones que ya conocemos, una serie de cuestiones que al Estado y a diferentes intereses no le convenía y demás. Pero como Digna en su momento, pues hay muchas otras defensoras y defensores que están también en una grave situación de riesgo, no solo en México, ¿no? En todo el mundo hay personas que están tocando intereses de otras personas y que, bueno, desgraciadamente se recurren a la violencia y en este caso la violencia extrema, como es un asesinato, para pues tapar esas cosas y poder sostener ese sistema, ¿no?, con el que se mueven. Entonces, quisiéramos saber si tú pudieras como ampliar un poquito esta situación. ¿Qué se requiere? ¿Qué medidas? ¿Qué sistema se requeriría para poder, pues, contener estas violencias alrededor de las defensoras, de las y los defensores, ¿no? Hay redes, hay protocolos, hay diferentes acciones, pues justo, ¿no?, para esta protección de las y los defensores que se enfrentan a un poder fáctico en sus diferentes espacios.
Yo creo que, como ya te decía, el gran problema de México es el problema de impunidad. Ya lo vemos en el caso de Digna y en muchos otros. Explícame por qué hay tanta gente que no ha cometido un crimen y está en la cárcel, y por qué otra gente que ha cometido crímenes, asesinatos, pues siguen como si nada afuera de las cárceles. Entonces, yo creo que aunque este gobierno diga que ya no existe la corrupción, en México hay un problema grave tanto de corrupción como de impunidad. Y mientras esto no se corrija, yo creo que vamos a seguir viviendo esto o viendo esta serie de violaciones a los derechos humanos, y esta situación no va a cambiar aunque pongas redes, estructuras bonitas hacia afuera, aunque tengas aparatos administrativos tremendos y aunque tú dictes nuevas leyes y corrijas y todo. Mientras no se termine con la impunidad, esta situación no va a cambiar.
La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz.
Que las ánimas acompañan. hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa.
Muchas gracias, David Peña, abogado de todo este caso tan pues emblemático. En estos tiempos que de pronto también nos pueden dar luz para una situación fuerte que ha vivido México ya a lo largo de tantos años. Y bueno, quizás una pregunta esta con la que vamos a iniciar, que ya le han hecho tanto el equipo de abogados, abogadas que acompañaron, que han acompañado el caso, como quizá también a la familia. Sin embargo, si quisiéramos como saber, porque bueno, resoluciones como estas no llegan de manera directa y cotidiana. Entonces, ¿cómo recibió la familia, también el equipo de abogados, esta noticia después de tanto trabajo, después de pues tantas demostraciones que quizá no debieron haberse hecho, porque pues bueno, desde un principio se sabía que este asunto con Digna no era precisamente un suicidio? Entonces, ¿cómo lo vivieron?
Bueno, pues la familia recibió bien la sentencia después de 20 años, obviamente ha sido mucho tiempo, mucho esfuerzo, y la recibió bien sobre todo porque, bueno, pues representa el reconocimiento a la verdad de los hechos, a la verdad de lo que ocurrió en ese momento. Desde el primer momento la familia señalaba que se trataba de un asesinato, entonces es una forma de pues de darles la razón, de decir efectivamente que tenían razón después de 20 años. Es una forma también para reivindicar a Digna, su trabajo, su imagen. Y entonces la familia recibió bien la sentencia, les dio gusto desde luego el sentido de la resolución y les dio gusto la reapertura de la investigación, que es el tema principal en materia de acceso a la justicia, y le dio gusto también estas medidas para recuperar la imagen de Digna, es decir, para redignificarla, nosotros decimos, para rescatar esa mala imagen que le había construido el gobierno y la fiscalía, la Procuraduría de la Ciudad de México hace 20 años. Entonces, en términos generales, la familia se siente hoy, en este momento, 20 años después, se siente tranquila, porque pues en ningún momento dejaron de exigir justicia, ¿no? Sobre todo Jesús Ochoa, su hermano, el hermano mayor de la familia, es el que ha estado pues sosteniendo y manteniendo esta lucha durante estos 20 años. Es una forma de reconocer también pues todo el esfuerzo y toda la dedicación durante este tiempo de la familia y desde luego de quienes hemos estado acompañando el proceso pues ya casi por 2 décadas.
Y bueno, por otro lado, pues bueno, efectivamente la corte hace toda una serie de pues de precisiones que hay que modificar, que hay que poner atención de por parte del Estado mexicano pues para acatar lo que indica la Corte Interamericana, y que además no es la primera sentencia que recibe de tal magnitud, pero particularmente en esta, ustedes como equipo, la familia, etcétera, ¿han recibido algún acercamiento por parte del gobierno? ¿Cuál es la respuesta que se ha obtenido del gobierno? Digo, también está como en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera, lo que México tendría que hacer, pero ¿ustedes han recibido un acercamiento o qué es lo que el Estado debería hacer ya ahora en este caso?
Pues mira, la sentencia establece varias medidas que se tienen que adoptar por parte del Estado mexicano. Hay algunas medidas que tienen que ver con modificaciones legislativas o normativas. Una que es muy importante, que es una adecuación constitucional, es una reforma constitucional para que los servicios periciales sean autónomos, sean independientes, con patrimonio jurídico propio y pues, sus propios recursos. Eso es fundamental porque uno de los temas centrales en la investigación de Digna fue precisamente la manipulación de los dictámenes periciales, incluso pues la falsificación, digamos, la alteración de resultados o la fabricación de resultados para cuadrar la tesis del suicidio, que era la tesis principal de la fiscalía. Establece la Corte también en esta sentencia otras modificaciones de carácter legal a la ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a la ley de protección a personas que participan en el proceso penal, es decir, un conjunto de disposiciones normativas que se tienen que adecuar, que se tienen que cambiar. Desde luego, la reforma constitucional es fundamental, es muy, muy importante, incluso para el propio sistema de justicia, ya el que está vigente en México desde hace ya varios años, es fundamental. fundamental este tipo de reformas. Establece, por ejemplo, también estas otras medidas que son unas medidas de satisfacción para la familia, para Digna, que tienen que ver con la recuperación de su memoria, el establecimiento de un premio nacional que lleva el nombre de Digna Ochoa, que se entrega a personas defensoras de derechos humanos, la publicación de la sentencia. Ya se publicó la sentencia en el Diario Oficial de la Federación hace un par de días, se va a publicar en un diario de circulación nacional también en las próximas semanas. Es una forma también de, digamos, publicitar no solo la sentencia, sino de una forma de desagravio público hacia la familia y hacia la propia Digna, obviamente post-mortem. El que se establezca una calle en la ciudad, en su ciudad natal, en Misantla, Veracruz, con su nombre, y en la Ciudad de México también, son medidas que van dirigidas a esta a la satisfacción, digamos, de la familia, ¿no? Y hay otro conjunto de medidas que tienen que ver con adecuación del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos para hacerlo más efectivo, la creación de un protocolo de investigación de agresiones contra personas defensoras. Es decir, establece la Corte bastantes medidas, muy buenas medidas, que se reconocen como garantías de no repetición, es decir, medidas que ayuden a transformar o a modificar estas fallas estructurales o estas fallas en el sistema que permitieron precisamente que el caso de Digna pues se configurara así y que tardáramos 20 años para acceder a la justicia interamericana y, bueno, pues que se reconocieran todas estas fallas, ¿no? Ya nos hemos reunido en dos ocasiones después de la publicación de la sentencia con autoridades del gobierno, particularmente con la Secretaría de Gobernación y con la Fiscalía de la Ciudad de México. Están en muy buena disposición para poder cumplir en lo más pronto posible con lo establecido en la sentencia. No hay todavía una ruta clara de cuándo podamos estar ya, digamos, amarrando o asegurando algunos de los puntos específicos de la sentencia, pero vemos que hay una buena disposición, digamos, por parte de la autoridad, de la Autoridad de la Ciudad de México y de la Autoridad Federal, para poder avanzar en el cumplimiento de esta sentencia, pues lo más pronto posible. La Corte da plazos de 1, 2 y 3 años, pero pues puede ser en los próximos meses o puede cumplirse incluso antes de que acabe este año.
Ya para ir cerrando el programa, quizá estamos en un tiempo justamente en el que en últimos meses ha habido una serie, pues, de violencias, asesinatos, etcétera, en contra, pues, de defensoras, de defensores, de territorio, de tierra, como los mismos que defendía en su momento Digna Ochoa. También últimamente un asunto como, bueno, no últimamente, en realidad ha sido ya años y años de situaciones así que pasan en México, como el asunto con las y los periodistas, todo este gremio que ha sido tan golpeado también. Entonces, en este sentido, pues, a ustedes como abogados, ¿cómo podría buscarse un sistema, una forma, o si ya existe, para el cuidado de las y los defensores? Porque, bueno, como bien decíamos, estamos en tiempos, pues, fuertes, bastante, pues, no tan buenos para quien ejerce tanto el periodismo como la defensa, ¿no? Entonces, pues, obviamente, estos mecanismos generalmente son, pues, eso, algo que va a salvar vidas. Situaciones que, bueno, no es que no estuvieran quizá como ya protocolos y demás en el tiempo, en el tiempo en el que Digna estaba, pero, pues, bueno, de allá para acá ha habido como una serie de situaciones que han forzado justo a generar estos espacios, estas redes. ¿Hay alguna manera en la que actualmente las y los defensores o el gremio periodístico o quienes están, pues, de alguna manera con un discurso que puede tocar intereses que son, pues, intereses fuertes, ¿no? Generalmente monetarios y grandes. ¿Hay alguna manera, algún protocolos, alguna red de seguridad para poder establecer un sistema de cuidado que sea, pues, para las y los defensores, en el que pudieran realmente, pues, sentirse un poco abrazados, ¿no? Y con este asunto de que, pues, no tener que dar la vida justamente para estas causas.
Sí, pues justo comentaba que las medidas que está ordenando la Corte Interamericana, entre varias de las medidas, es lo relacionado con fortalecer, mejorar y que sea funcional el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación. Se tiene ya el mecanismo desde hace prácticamente 11 años que está funcionando. Es un mecanismo que originalmente tuvo una funcionalidad, empezó a en verdad a proteger, a garantizar la integridad y la vida de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas que estaban en riesgo, pero, bueno, pues, dadas las condiciones de violencia, de inseguridad, el mecanismo se encuentra actualmente rebasado. No tiene el presupuesto, no tiene la capacidad suficiente para garantizar la protección efectiva, pues, a todas las personas que están siendo beneficiarias, tanto periodistas como personas defensoras de derechos humanos. Entonces, uno de los puntos específicos que establece la sentencia es construir un plan de fortalecimiento verificable para pues que este mecanismo tenga, insisto, una funcionalidad quizá, o recuperar su funcionalidad original. Eso implica mayores recursos, mayor capacidad tecnológica, una mejor coordinación con las autoridades, y es un mecanismo que ha sido, insisto, ahora está rebasado, ha tenido críticas, pero originalmente o en sus inicios era un mecanismo que funcionaba bastante bien. Incluso la oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos hizo un diagnóstico en el año 2019 en donde establecía diversas condiciones que se tendrían que mejorar en el mecanismo, diversos aspectos o nichos de oportunidad, decía la oficina del Alto Comisionado, y la propia sentencia del caso de Digna, la Corte Interamericana retoma ese informe y dice retomar o le ordena al Estado mexicano que modifique este mecanismo de protección, y le dice uno de los documentos o de las referencias que puedes utilizar para ello es precisamente este informe de Naciones Unidas. Entonces hay una posibilidad o una buena oportunidad para el Estado mexicano. Nosotros hemos presentado en diferentes espacios públicos diciendo que esta sentencia es una oportunidad para el Estado mexicano, no que no se vea como un castigo o una sanción, sino que es una oportunidad justo para mejorar este y otros mecanismos que están que no han venido funcionando o que funcionaron en algún momento y que ahora están rebasados. Otro de los temas, por ejemplo, que tiene que ver igual con seguridad, es que ordena la Corte la creación de un mecanismo nacional de protección a testigos, de personas que participen en el proceso penal, que sean testigos, que tengan mecanismos de protección efectiva por parte de las autoridades. No hay hoy en México un mecanismo de protección a testigos, y no hablamos de estas medidas que se tenían antes en la PGR de testigos protegidos o testigos colaboradores, o ahora de testigos que bajo el criterio de oportunidad pueden recibir algún beneficio, sino un esquema obligatorio, un esquema amplio por parte del Estado mexicano que garantice la seguridad y la integridad de las personas que participan en los procesos penales. Entonces, son nichos de oportunidad, son espacios de oportunidad. Se tiene que revisar el mecanismo, si está funcionando o no, desde luego, se tiene que validar si están estos cambios funcionando o no, y entre esos también, cómo vincular el tema de una mejor investigación sobre las agresiones contra periodistas y de personas defensoras de derechos humanos, las amenazas que están recibiendo que no se investigan, y que bueno, como fue probado en el caso de Digna, pues antes de que Digna fuera asesinada, pues recibió incontables amenazas, incluso agresiones físicas que en ningún momento fueron investigados. Entonces, la Corte hace una correlación entre esto de factor de impunidad, la falta de investigación de estas agresiones, con en este caso, pues la privación de la vida, el asesinato de Digna. Entonces, ese es un mecanismo también, fortalecer lo que tiene que ver con las investigaciones desde la Procuración de Justicia para evitar que cuando se cometa alguna agresión, pues esta agresión vaya escalando e incluso pueda llegar hasta asesinato de personas defensoras de derechos humanos o de periodistas, como lo vemos actualmente. La Corte reconoce que en ese momento, hace 20 años, había un contexto de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos, y dice que ese contexto lamentablemente se mantiene hasta hoy en día. Entonces se vuelve la sentencia más actual, aunque hayan ocurrido hace 20 años los hechos, pues se vuelve actual dado el contexto que tenemos y que seguimos viviendo en México.
Y muchísimas gracias, David Peña. Si quisieras agregar algo más, también el micrófono está abierto para las personas del espacio social.
No, pues desde luego, gracias a ustedes, gracias a Espacio Social, a agradecer la oportunidad que tengo de compartir estas ideas, de compartir esta sentencia, los contenidos de la sentencia con ustedes. Y lo que nosotros hemos estado diciendo igual, como colofón en las participaciones, es que le pedimos a todo el movimiento social, a las y los defensores de derechos humanos, que se apropien de la sentencia, que adopten la sentencia, que la publiciten, que la difundan, que la conozcan, porque tiene medidas que no solo van dirigidas o no solo tienen un impacto en el caso en concreto de Digna Ochoa, sino en estas condiciones estructurales de impunidad, de falta de acceso a la justicia, a la verdad en México, en los casos de personas defensoras de derechos humanos especialmente, y en otros casos también de naturaleza penal. Entonces, dada la crisis que vivimos actualmente en México, esta crisis que se viene prolongando desde décadas atrás y que seguimos sufriendo, padeciendo, es importante que se conozca no solo los contenidos de la sentencia, se difunda, decía yo, sino que nos apropiemos también de ella y que exijamos desde luego a la autoridad, en este caso que cumpla la sentencia, pero a las otras autoridades también que guíen, que regulen su actuación por lo que está establecido en esta sentencia que es emblemática. Entonces, finalmente es eso, y agradecerles de nuevo cuenta el espacio. Hasta luego.
Por hoy nuestro programa se ha terminado, pero recuerde que esperamos sus mensajes al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com, y que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta. Este fue su programa Espacio Social. Gracias por permitirnos acompañarle durante estos 30 minutos. Desde el equipo de producción del Espacio Social, le deseamos un excelente día.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.